Le damos la bienvenida a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseamos a todos que Dios los bendiga ricamente. Vamos a comenzar este culto cantando la alabanza número 638. Número 638. Te necesito, amado Señor, necesito tu santo poder. Te necesito, amado Señor, necesito tu santo poder. Lo necesito diariamente más y más, o cada día más y más, porque Él obra todo en mí. Te necesito, sí, te necesito, Señor. Te necesito diariamente, más y más, en la noche oscura y cuando el sol brilla. Debes tú ser mi amigo y mi guía. Te necesito cuando el día comienza y cuando el sol se va. Te necesito en la noche oscura para andar así como tu espíritu me muestra. Te necesito, sí, te necesito, Señor. Te necesito cada día más y más, en la noche más oscura y cuando el sol brilla. Eres tú mi amigo y mi guía. Necesito el poder de tu amor. Necesito tu gracia. Necesito que tu rostro me sonría y que pueda escuchar tu voz. Te necesito, sí. Te necesito, Señor. Te necesito cada día más y más, en la noche más oscura y cuando el sol brilla. Eres tú mi amigo y mi guía. Te necesito a donde vaya y donde esté. Necesito el refugio de tu cruz. Te necesito en las penas sobre la tierra y una vez esté en la gloria. Te necesito, Señor. Te necesito cada día más y más. En la noche más oscura y cuando el sol alumbra, tú eres mi amigo y mi guía. Te necesito, sí, te necesito, Señor. Te necesito cada día más y más. En la noche más oscura y cuando el sol brilla, eres tú mi amigo y mi guía. Yo deseo leer una palabra de Dios antes de que oremos, el Salmo 98. Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. El Señor ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres al Señor, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos al Señor con arpa, y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey el Señor. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante del Señor, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Vamos a levantarnos para orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón, también por este día de gracia y por esta hora de gracia. Te damos las gracias también por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias, Señor, de que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores, y nosotros como tu pueblo no queremos parar de adorar o de glorificar tu nombre y darte la llevarte la alabanza y el agradecimiento, porque tú realmente has hecho cosas grandes también en nuestro medio, y por eso no queremos parar de alabarte y glorificar tu nombre, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Dios. Te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones y te pedimos, sé misericordioso con nosotros también en esta hora de la noche. Bendice a tu pueblo en esta noche. Bendice por todos lados a tu pueblo, donde quiera que estén reunidos. Y aunque estén en soledad, quieras tú bendecirlos a todos desde las riquezas de tu gracia. Y te damos las gracias de que tú pronto aparecerás y juzgarás a vivos y a muertos. Alabado sea tu santo nombre. Amén. Nos sentamos. El director de cantos no está aquí hoy, pero quizás cantamos dos o tres coros y entonces el hermano Frank comenzará a hablarnos. Quizás el Señor es mi fortaleza primero. Ayer, hoy y por siempre. Ayer, hoy y por siempre. Alabado sea el Cordero de Dios. Todo cambia, Jesús nunca. Alabado sea el Cordero. Alabado sea el Cordero. Alabado sea el Cordero. Todo cambia, pero Jesús nunca. Alabado sea el Cordero. Yo tengo saludos que darles de los hermanos de Noruega y también de Salzburgo. Y también de dos hermanos de la India, los cuales estuvieron aquí en los días pasados, y también de algunas conversaciones telefónicas. He hablado con hermanos y me han enviado saludos para ustedes, los cuales quisiera dar aquí. Estamos agradecidos a Dios por toda oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Y estamos aún más agradecidos cuando vemos su palabra confirmada. Nosotros lo vivimos hace como 10 días, en aquella noche de miércoles, en el cual sin propio esfuerzo, la fe estaba en nuestros corazones. Si nosotros tenemos que esforzarnos para creer, entonces todavía la llama no se ha incendiado en nosotros. El hermano Branham dijo que donde quiera que sea sobre la tierra y con quien sea, si una persona cree en su corazón a Dios y lo toma a él por su palabra, él tiene la responsabilidad de cumplir su palabra. Y yo estoy seguro de que pudiéramos dar testimonios de aquello lo que Dios ha hecho. Y esto debería de fortalecernos en la fe. Gente que viene a Dios, primero deben creer que Él está ahí. Y segundo, que Él, a aquellos los que le buscan, les da eso por el cual ellos piden y los perdona y les regala lo que necesitan. Si nosotros esto lo tomamos a nuestros corazones, entonces no necesitamos esforzarnos más, sino simplemente creer a Dios. Y como lo hemos dicho frecuentemente, Dios es confiable. Él se para en su palabra o por su palabra y nosotros podemos confiar en que Él bendecirá. Yo quiero hoy leer del Antiguo y el Nuevo Testamento y decir algunas cosas sobre ello. Y yo espero que nosotros entendamos que nosotros debemos dejar todo al Señor para que Él haga todo bien. Dos partes. En primera de Samuel 25, es una, y la otra del capítulo 26. Y luego de Lucas 13. En primera de Samuel, capítulo 25, a partir del verso 30. Y acontecerá que cuando Dios haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa. O por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Dios haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Nosotros todos conocemos la historia. Saúl fue entregado a las manos de David y en realidad él hubiese podido ajustar cuentas con él, pero aquí fue Abigail la cual me dio para que David no pusiera su mano sobre Nabal, así era su nombre. Ella sabía que Dios, el Señor, regalaría dicha porque él había dado la promesa. Esa mujer, una gentil, no quería que el hombre de Dios con su propia mano actuara, sino que Dios por su mano actuara, regalando la victoria y la dicha. Y por ello ella dijo, no tendrás motivo de pena ni remordimientos. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Libre de pena y de remordimientos. Y nosotros mismos y todo nuestro ser o nuestro sentir, dejarlo a Dios. Nadie tome su cosa con sus propias manos, sino que nos entregamos o nos rendimos, y lo que debe de suceder con nosotros, todo lo dejamos en las manos del Señor. Y la razón de esto está en esta frase, que conforme a todo el bien que ha hablado de ti, o como Dios, como Él lo había prometido. Gente, los cuales tienen una promesa, en medio de toda circunstancia, ellos pueden ser consolados sabiendo o con la divina certeza de que Él cuida de su palabra y que cumplirá su promesa dada en su correcto tiempo, y entonces nosotros no necesitamos tener más remordimientos, sino que podemos sentirnos libres. Yo no sé si nosotros todos entendemos todo esto, pero aquí dice que no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Ustedes saben que está en cada ser humano el querer juzgar con su propia mano, porque cada quien piensa tener la razón. Pero si cada quien juzgara por sí mismo, entonces ¿cuánta gente serían juzgados injustamente? La completa vista solamente la tiene Dios. No hay ninguna persona la cual pueda decir de sí mismo el poder mirar todo y entender todo y enjuiciar todo correctamente. Y aquí queremos aprender la lección. Dios quiere darte dicha o felicidad porque Él te lo prometió, hacerte príncipe sobre Israel. Dios quiere a ti y a mí darnos victoria y felicidad porque Él nos prometió a ti y a mí de que podamos mirar su gloria y gobernar con Él y regir con Él. Dios detuvo a David para que no se hiciera culpable y después, entonces, que no sea libre en su interior. Pero Dios quiere a gente los cuales, a pesar de las circunstancias externas, sean libres en su interior. Gente así quiere Dios tener. Y aunque exteriormente, así como David en aquel entonces, hayan estado atados a ciertas circunstancias, pero en lo interior deben de estar libres ante la presencia de Dios. ¿Y cómo debe suceder esto? En el cual ellos con su propia mano no hiciera justicia. Y yo pienso allá en la palabra, creo que Lucas 18, no sé exactamente, donde dice que el Señor a sus elegidos, los cuales claman día y noche a Él, Él los justificará. Lucas 18, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? No nosotros nos justificamos a nosotros mismos, sino que Dios estira su brazo y hace justicia. Y entonces, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y ahora vamos a 1 de Samuel 26, a la historia de Saúl y David, a partir del verso 18. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Dios te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia del Señor. Aquí, David, en una sola oración, él ajusta cuentas y él pregunta a su contrincante: si es Dios, el cual te ha puesto en contra de mí, entonces yo acepte él la ofrenda. Mas si fueron hijos de hombres, lo hemos leído, lo que él entonces dijo por el Espíritu. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Dios, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Esta es una palabra muy seria. ¿Es Dios? Entonces se puede hablar con Él, traer algún sacrificio, y Él regalará gracia y reconciliación. Pero si son gente, lo hemos leído. Y que Dios no quiere hacerle daño a su pueblo, eso lo sabemos todos. Pero son gentes los cuales están gobernados por alguna fuerza extraña. Y al que lee exactamente la historia se dará cuenta que Saúl fue desobediente y que Dios le envió un espíritu maligno y que él tuvo miedo. Y esa pena él lo dejó a un lado, o digamos así, la descargó en David. Pero se dan cuenta por qué. Para David no se trataba de él mismo como individuo, sino que él dice aquí que si son gentes o hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Dios, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte de la heredad del Señor, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. Justamente el hombre el cual el Señor había elegido para que el pueblo de Israel sea bendecido a través de él, Justamente él tuvo que expresar estas palabras porque ellos ahora han arrojado para que no tenga parte en la heredad del Señor. ¿Por qué? Porque él entonces no podía realizar el ministerio de Dios. Y Dios quiere que todos los que han sido puestos en un ministerio por Dios, de que ellos ese ministerio divino lo realicen de manera de que el pueblo de Dios llegue a la heredad o posea la heredad, la cual ha sido determinada para ello. En aquel entonces, David habló esas palabras por el Espíritu. Después, todo cambió y nosotros sabemos lo que sucedió. Pero entonces él dice aquí a continuación: no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Si nos damos cuenta, o si pensamos de que David fue ungido y que él en realidad ya era un rey, aunque todavía no haya tomado el reinado o el trono, él tuvo que pasar a través de muchas pruebas. Sí, los caminos más bajos tuvo que él andar y fue o permaneció así humilde. Y lo que a mí me mueve aquí es la expresión: porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad del Señor. David no estaba preocupado solamente de sí mismo, sino de aquello lo que Dios le había prometido y había determinado para él. Y el problema exterior, él lo hubiese podido sobrellevar de una forma más fácil al no poder ver el cumplimiento de la promesa divina. Y yo pienso que así es con todos nosotros. El problema exterior, problemas externos, no es el problema, sino el problema o la necesidad interna de que si Dios pueda cumplir la parte espiritual en el reino de Dios y que lo pueda realizar, ese es nuestro problema o necesidad. Y yo pienso que todos nos sentimos así. Lo exterior, nos pudieran quitar todo, la casa, el terreno. Nosotros sabemos que pronto no la necesitaremos más. Pero cuando circunstancias externas entonces influencian lo interno de manera de que nosotros no podamos venir a la heredad o nuestra heredad divina, entonces debemos volvernos a Dios y Él entonces regala el cambio. Vamos ahora a ir a Lucas 13. A mí me mueve que gente que venía o vinieron al Señor, ellos tenían algún problema y justamente a ellos Él los ayudó. Antes de que leyamos de la sanación, vamos a leer en el capítulo 13 los primeros versos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el Señor nos da un ejemplo. Ahí había gente en Galilea que habían llevado sacrificios y mataron el sacrificio, y Pilato cuidó de que sean matados después de que, o que sean asesinados después de que ellos mataron el sacrificio. Y gente seguramente pensó para sí mismo: ellos fueron ajustados o enjuiciados por Dios. Con ellos había sucedido algo raro o único, y el Señor no vio la cosa así. Él lo vio así como es. Él ve a toda la gente igualmente. Solamente tú y yo, solo nosotros, quizás hagamos diferencias, pero para Dios, todas las personas son iguales. Y por eso Pablo escribió de que Dios encerró a todos bajo la incredulidad para tener misericordia de todos. Y por eso la Santa Escritura dice que son todos pecadores y faltos de la gloria que Dios da. Entonces, el pecado ha venido a cada hombre y también la muerte. Todos son iguales ante Dios. Todas las personas son culpables ante Dios, sin importar en qué forma le toque a uno o al otro. Y para tomar un ejemplo de estos días, ¿piensan ustedes que los 269 pasajeros eran peores ciudadanos que todos los demás? Si el Señor estuviera parado aquí, Él diría, no. Ellos fueron igualmente ciudadanos como todos los demás. Pero el golpe les tocó a ellos. Pero una cosa enfatiza aquí el Señor y le dice a aquellos los que le preguntaron: os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y después dice, en el verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué fue eso? El Señor corrigió a la gente. Ellos pensaban en sí mismos que ellos debieron de haber hecho algo muy malo, y por eso el destino los golpeó así. Pero el Señor corrigió y dijo, no, si esos 18 o los otros allá, los cuales haciendo el sacrificio fueron asesinados, fueron lo mismo o eran iguales que todas las demás personas. Precioso corazón, escucha esto. Si estás lleno o cargado de maldición, o has sido golpeado por Dios, o esto o lo otro, pues ante Dios somos todos iguales. Y por eso Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Algunos son golpeados por el destino, otros por enfermedades, otros por situaciones las cuales son desagradables para ellos. Cada uno de alguna forma. Y entonces vienen aquellos los cuales todavía no han sido golpeados, pero que tarde o temprano les tocará cuando llegue su tiempo. Y a ellos les viene entonces quizás el pensamiento, oh, aquí debe de haber habido algo malo. Queremos o queramos nosotros olvidarnos de ese pensamiento y tomar el justo juicio divino, porque el Señor mismo lo dice aquí y dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. ¿Qué fue? El Señor quiso que supieran, escuchen. Aquí no se trata de culpar a alguien, sino que se trata de un arrepentimiento interno. Pues está escrito, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De aquí tomamos la lección de que sea lo que sea que le toque a cada individuo o individualmente, igualmente le hubiese podido tocar a cualquier otro, pero a unos les toca de una manera y a los otros de otra. En algunos se ve y en otros no. En algunos uno lo escucha y en los otros no. En algunos uno lo siente y en los otros no. Pero ante Dios somos todos iguales. Y eso es algo maravilloso. Para Dios no hay diferencia de personas. Y leímos hace un momento de David. Exteriormente uno hubiese podido hacer la pregunta, ¿qué hizo ese hombre? Él se encuentra escapando y es escupido y es apedreado y mencionado como nombrado como perro y es un ungido del Señor y debe escuchar todas esas expresiones y dejar que todo venga sobre sí. Y aquel el cual había causado todo, porque un espíritu maligno había venido sobre él, cuando él fue entregado a las manos de David. David solamente cortó un pedazo de su manto y siguió en su camino para poder mostrarle a él, tú fuiste entregado a mí y tú ahora no vivirías más si yo hubiese querido. David tuvo el Espíritu de Cristo, el sentir de Cristo en sí. Y él no puso su mano sobre el ungido del Señor. Y también queremos aprender la segunda lección de una vez y para siempre. Si alguien de alguna manera es tocado o golpeado, no dejen que venga el pensamiento a vosotros mismos o sobre alguno otro de que ahí debe haber algo muy especial. El Señor dice que esa gente o la gente en Jerusalén, ellos eran iguales a aquellos los cuales habían sido tocados. Algunos tienen cáncer, otros tienen otras enfermedades, pero no tiene sentido si nosotros nos concentramos intentando buscar el origen de las cosas, sino que debemos de entender de que el Señor nos visita y que Él es misericordioso con nosotros y que Él nos quiere sanar o salvar o liberar, sea lo que sea que necesitamos. Y aquí en Lucas 13, a partir del verso 10 leemos, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y si seguimos leyendo esta historia, ustedes saben que el Señor la sanó. Y los fariseos o el que haya estado allá, al instante tuvieron algo que decir. Y en especial si sucedía algo en el día de reposo. Y aquí dice que decían, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Eso lo podían decir los que estaban sanos, aquellos los cuales no habían venido para ser sanados. Y si ellos hubiesen reflexionado bien, se hubiesen dado cuenta de que en la sinagoga, en el día de reposo, se enseñaba y se predicaba y que el Señor no había venido el lunes o el martes, sino en el día de reposo, el sábado. Y por eso venía la gente ahí. Pero esta gente pensaron por un lado de la realidad, porque ellos estaban ciegos. Y escuchen lo que el Señor dice ahora en el verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nosotros estamos aquí no solamente para escuchar palabras del Señor, sino que estamos aquí para vivir sus obras. Queremos vivir que Él salva y que Él sana y que Él se revela como el vivo y el mismo. Y si ustedes leyeron exactamente, aquí en el verso 11 está, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Aquí la cosa ha sido formulada muy bien y no trae ningún tropiezo. Era una debilidad. La mujer no se podía enderezar. Era débil y encorvada, o estaba débil y encorvada. Y entonces el Señor dice aquí, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Y nosotros diríamos, bueno, esa persona, esa mujer es una pobre enferma, nos duele. Pero el Señor dice que Satanás la había atado. Pero el Señor había venido para liberar a los cautivos y sanar a los enfermos y darle la vista a los ciegos. Entonces, ¿cómo podía él pasar por un lado o por alto a esa mujer? Ella era una hija de Abraham. Y sin embargo, ella fue afligida por 18 años, un tiempo muy largo. Y nosotros quizás pensaríamos, 8 años es suficiente, uno también. Pero el Señor vino en el camino o en su camino y la ayudó. Y hoy Él quiere ayudar. Hoy Él quiere sanar. Hoy Él quiere salvar. Él quiere hoy manifestarse, revelarse en su poder de resurrección. Cada quien puede expresar alguna sospecha sobre alguien el cual caiga en algún problema profundo, pero el Señor no expresó ninguna sospecha o alguna expresión para hacer la desesperación del desesperado o la desesperada más grande, sino que dijo, hija de Abraham, sé sana. Y ella fue ayudada y fue sanada. Y dice aquí, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Era una ligadura y el Señor había venido para liberar a todos los cautivos. El Evangelio de Jesucristo es para todos los que puedan creerlo, todavía hoy un poder de Dios. Y nosotros, ese poder de Dios, debemos de darle espacio en nosotros en el cual podamos creer de corazón. Había una promesa en el profeta Isaías, capítulo 61, pero después, cuando Cristo murió en la cruz, entonces ya no era más solamente la promesa, sino realidad. En Lucas 4, el Señor leyó la profeta del profeta Isaías 61 y se basó en ello y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. Pero desde Gólgata tenemos el acceso libre y Satanás no tiene ningún derecho, ningún derecho de permanecer en los creyentes. Él debe de salir y apartarse, pues para ello es el evangelio del la predicación del evangelio de Jesucristo. Como un mensaje agradable y que libera. Y esto queremos que todos lo sepan, que nosotros creemos de corazón de que Dios no solamente dio su palabra para que nosotros hablemos sobre ella, sino que Él ha restaurado para que nosotros tengamos las armas rectas en nuestras manos de fe y que podamos golpear nuevamente y que aquellos los que necesiten liberación y sanación se las podamos anunciar por su gracia. No solamente un evangelio en palabras, sino un evangelio en hechos. Jesucristo es Salvador, Redentor, Liberador o Libertador, Sanador. Él es todo en todo. Y al tercer día, Él resucitó de los muertos. Él vive. Él vive. Y las promesas dadas, las cuales por Gólgata se hicieron realidad para ti y para mí, Él las cumplirá en tu vida y en mi vida. Y todos los que están aquí hoy, no piensen más el por qué me tocó a mí, por qué me sucedió esto, por qué tengo que llevar esta aflicción o esta cruz. Y quizás algunos de nosotros han mirado a algún otro y lo hemos visto gozosos o alegres, que no tienen ninguna enfermedad o alguna pena, y hemos hablado de eso con Dios, o comenzamos a quejarnos en vez de creer. A través de quejas todavía nadie ha recibido bendición de Dios, sino que solamente la fe, el camino de fe, es seguro e inalcanzable para el enemigo. No preguntes más, precioso corazón, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué debo yo de pasar por esto? ¿Por qué debo de cargar esto? Sino que hoy el Señor te dice, todos los demás, los cuales no han sido tocados, no son peores o mejores que tú, hoy y yo. Pero hoy, Él también permite decirte de que Él está aquí para volver la situación y sanar. Todos los que estuvieron aquí el miércoles en la noche saben que nosotros no tuvimos que desplazarnos a una atmósfera especial, sino que creímos y actuamos con fe. Y Dios confirmó su palabra. Y a partir de ahora no cometan más el error de que cuando sea orado por vosotros, cuando se ore por vosotros, no traten ustedes mismos de tratar de mover algo. Yo antes lo observaba cuando oraba por enfermos, cuando en especial creyentes especiales venían, entonces comenzaban a orar en lenguas mientras uno le imponía las manos. Y yo sabía en mi corazón, ellos no están en la cosa. Ellos solamente quieren ahora mostrar de que tienen una relación con Dios. Pero en la cosa de lo que realmente se trata, ellos mismos pasaron por alto de ello. Ellos hablaron en lenguas y cuando se fueron también, pero no fueron sanados. Y yo lo observé y lo lamenté frecuentemente, de que gente no se dan cuenta, no entiende de que no se trata de que nosotros intentemos entrar por nosotros mismos en una atmósfera religiosa especial. Precisamente de eso debemos de salir, porque esa es una cuestión artificial, sino que debemos de ser igualmente reales y normales con Dios, así como somos unos con otros, y todo lo teatral debe terminar. Así de sencillo. Como la gente en aquel entonces vinieron al Señor, así también nosotros debemos venir a Él. Y tengan esto en vuestras memorias. Cuando ustedes vengan a oración, entonces no se trata de ninguna otra cosa. En ese momento, no se trata de que aquí suceda alguna otra cosa, sino de una única cosa. O sea, de que ustedes a Dios lo miren como el verdadero y crean en el momento en el cual las manos son impuestas, que la sanación de Dios fluirá sobre vosotros. Y el que piensa así, entonces por él no tengo ningún problema más, perdón, ninguna preocupación más. Pues en él puede hacer Dios las cosas más grandes y maravillosas. Pero si ustedes vienen y piensan, oh, si él ora ahora de forma alta, en alta voz, o hace esto o lo otro, y yo lo escribí en la carta circular, dejen esas cosas a un lado, porque eso no es fe, eso es superstición. Y la mayoría de las personas están más profundizados en superstición de lo que puedan estar en la fe. Yo lo digo hoy aquí. El que piensa en su corazón alguna cosa e intenta esas cosas ponerlas para sí, él tiene una señal segura de que él no con fe, sino por superstición o en superstición será encontrado. Ustedes quizás no lo puedan entender, pero así es. Y yo les digo por qué. Si entonces la cosa no transcurre así como ustedes lo han pensado, ¿entonces qué? Entonces todo es vano. ¿Y quién se ríe al final? Debemos de llegar una vez allá de que podamos separar la fe de la incredulidad. La fe está anclada a la palabra de Dios, pero la incredulidad se impone todas las cosas a sí mismo y nunca se obtendrá nada de eso. Oh, cuántos se han impuesto las cosas más bonitas. ¿Y de qué le ha servido eso? De nada. Gente que cree no se impone nada a sí mismo de lo que debe de ser, de cómo debe suceder, de qué se debe de ser dicho, de si uno debe de ser ungido con aceite o no. Yo oré alguna vez por una cantidad de personas y después vino una hermana y dijo, hermano Frank, para la persona esta y aquella, tú dijiste al final esto y lo otro, pero conmigo no lo dijiste, o a mí no lo dijiste. Quizás la hermana incluso está aquí. Yo no me recuerdo ni siquiera de dónde eso fue. Ya, a veces es bonito cuando uno no tiene buena memoria. Pero yo lo digo solamente porque gente viene a la oración y entonces tiene sus propias imaginaciones de ello. Y no debe de ser. No podemos venir a Dios con nuestras propias imaginaciones, sino que debemos de venir con fe a Él. Decir, Señor, ¿cómo sucederá o cómo suceda? Así es correcto. Yo tengo la convicción de que tú me has sanado. Alabado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Si es ungido con aceite o no, si los poderes del enemigo son reprendidos o no, cómo suceda y de qué forma que sea la oración, cada quien tiene o está unido a Dios. Y no pone atención solamente de lo que se ha dicho, sino que le da ya gracias a Dios por lo que Él ha regalado y por lo que hemos recibido. Esto es muy, muy importante, porque el ángel del Señor le dijo al hermano Branham, cuando alcances, o si tú logras, que la gente te crea, es necesario. En Dios creen todos, incluso el diablo. Así está escrito en la carta de Santiago. ¿Tú crees que hay un único Dios? Haces bien. Pero el enemigo, el diablo también lo cree y tiembla. Nosotros no necesitamos esa fe en general, sino que necesitamos la fe directa en el Dios vivo, el cual dio su palabra y nuestra fe está anclada en ella. Y decimos en nuestros corazones, Señor, te doy las gracias de que tú hayas dado la promesa y de que tú en la cruz en Gólgata la hayas hecho una realidad para mí. la sanación, la salvación, la liberación, todo estaba prometido. Pero a través de Gólgata y desde Gólgata no solamente está prometido, sino que está a tu disposición y a mi disposición. Culminado es. Jesús no va a venir a salvar. Él vino una vez para morir por los pecadores y regresará para que aquellos los cuales fueron liberados y redimidos de los pecados, tomarlos para sí. Él no va a venir una y otra vez. Él vino una única vez y trajo un evangelio, perdón, una redención eterna, o realizó una redención eterna. Pero en los cultos Él está presente para obrar fe en los que escuchan la predicación de la palabra. Esa mujer era una hija de Abraham. Y el primer encuentro, el cual ella tuvo con Jesús, significó para ella liberación, redención de la pena. Y yo deseo para mí, para todos los que el Señor llama, de que su primer encuentro con el Señor en un culto, de que se produzcan resultados bíblicos así como fue en el ministerio de Jesús. Ella no necesitó de regresar enferma al próximo día de reposo, sino que en el primer encuentro con el Señor le trajo a ella sanación y salvación y liberación. Amado corazón, si tú realmente has tenido un encuentro con Dios, con Jesús, perdón, entonces tomas tu liberación y tu sanación y tu salvación. Ninguno, Él le dijo a alguno, ya ven en una semana otra vez. Eso lo hacen doctores terrenales. Ellos dan una receta y se dan cuenta y saben exactamente cómo sucederá. Y dicen, en una semana, venga por favor otra vez. Entonces uno viene otra vez. Uno va otra vez. Pero el doctor celestial, se dan cuenta, el doctor celestial, él no le puede decir a alguien, ven en una semana otra vez. Él solamente puede decir, sé sano, tu fe te ha ayudado, ve en paz, o ve y no peques más. El Señor se quiere revelar. Y yo tengo la certeza de eso. Él se quiere revelar. Él quiere confirmar su palabra en una forma bíblica. Pero debemos de venir de la forma correcta hacia Él. Y pensar en la obra culminada de la salvación. Una persona que quiera recibir una sanación y que piense en ello, Señor, ¿me vas a sanar? Él no ha entendido entonces el Evangelio. El que conoce el Evangelio sabe que sanación ya sucedió y salvación y liberación también. Él fue golpeado por nuestros pecados y por nuestras enfermedades, y la paga de nuestros pecados estuvo sobre Él para que tengamos paz, y por sus heridas fuimos sanados. Ese es el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. si han pasado 18 años o 8, eso no juega ningún papel. El Señor es el mismo. Y en el primer encuentro con Él, ya sucede el cambio y de su presencia nos vamos como redimidos, como liberados, como bendecidos. Nadie piense más sobre ello. A mí me tocó, ¿por qué no a otros? ¿Por qué en mi vida? ¿Por qué debe ser todo así? Así no avanzamos espiritualmente, sino que por lo contrario, nos afligimos profundamente en nuestras almas y no podremos avanzar espiritualmente. Pero si hemos aprendido la lección de nuestro Señor y decimos, fiel Señor, fiel Dios, todas las gentes son iguales ante ti y a alguno le tocará así y a otros de otra forma. Pero, Señor, yo no haré ninguna comparación más. Ayúdame para ello. Yo quiero venir a ti y quiero que me toques. Yo creo que tú me has salvado y sanado y que tú me has liberado. Y cuando nosotros impongamos las manos, entonces no para sanar, sino como muestra, como señal de que creemos que ustedes en las heridas de Jesús han sido ya sanados. Es un acto por fe el cual hacemos en nombre del Señor. Y como dijo nuestro Señor en Marcos 16, los que creyeran, le seguirán estas señales. A enfermos le impondrán las manos y mejorarán. Y aunque nosotros no digamos ninguna palabra o alguna frase en la oración, pero en nuestros corazones le demos gracias a Dios de que en Jesucristo, nuestro Señor, completa redención y liberación y salvación tomó lugar, debe entonces ser revelado en aquellos los que vienen con fe y por el cual nosotros oramos. Entonces, no esperen nada de algún hombre, pero esperen todo de nuestro Señor. ¿Cómo pudiera Dios a nosotros no regalarnos todo en Él? Él nos ha regalado todo. Entonces, para de reprocharte cosas y comienza a creer y a agradecer a Dios y tú vivirás sus maravillas. Hijos e hijas de Abraham, hijos e hijas de Dios, para nosotros son válidas las promesas y cada promesa de Dios es sí y amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí podemos todos alegrarnos y dar las gracias a nuestro Dios de corazón. En esta noche pudiéramos todos vivir un culto de sanación maravilloso. En esta noche Dios puede revelarse en nuestro medio. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. No le diremos a nadie lo que debe hacer. Cada quien déjese guiar por el Espíritu de Dios y venga así al Señor como Él lo puede hacer con fe. Y el Señor confirmará su palabra y hará lo que Él hizo en aquel entonces. A esa mujer, hija de Abraham, la cual Satanás había atado 18 años. Ella debía en el día, o no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hoy también es sábado. ¿No debería de hoy también poder suceder? Absolutamente. Nuestro Señor es el Señor también sobre el día de reposo. Él es el Señor de, sobre vida y muerte. Él venció al infierno. Entonces, por estas sus palabras, todos sus enemigos se fueron avergonzados. Verso 17, al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Ambos estaban ahí, los adversarios que siempre tenían algo que decir, pero con hechos él sanó a todos los que vinieron con fe a él, hacia él. Los adversarios vinieron, escucharon sus palabras y se fueron, pero todos los demás vivieron las maravillas del Señor. Y dice aquí, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y ahora al final debemos llegar también ahí. Los adversarios deben de irse avergonzados. Ellos deben callar con sus palabras, pero todos deben venir a recibir ayuda y todos ellos se regocijan por las cosas grandes que Él hace en ellos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Amén. Vamos a levantarnos. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Padre Celestial, juntos venimos a ti, ante tu santa presencia, y pensamos en el Salmo 103, pensamos en Isaías 53, y pensamos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y con fe miramos hacia ti, hacia Gólgota. Fiel Señor, allá todas las promesas de Dios, en ti el Redentor, para todos los redimidos fueron resumidas y hechas realidad divina. Fiel Señor, no esperamos más por algún entusiasmo o alguna atmósfera la cual nosotros mismos produzcamos, pero juntos venimos con fe hacia ti y te damos las gracias por tu palabra. La fe hoy en nuestros corazones se ha producido por la predicación que sale de tu palabra, o que salió de tu palabra. Y con esa fe estamos parados aquí ante tu presencia. Te damos las gracias por tu presencia, oh Señor. Tú estás aquí para confirmar tu palabra, y tú lo haces, pues tú eres verdadero y fiel. Aleluya. Alabado y glorificado y honrado sea tu nombre. Señor, toma todo de cada uno, toda aflicción, toda carga, toda ligadura. Fiel Señor, tú ya has hablado una palabra, y tu palabra realiza aquello por el cual es enviada. Gracias. Yo oro por mí mismo y por todos los hermanos y por todas las hermanas. Señor, permite que estemos en fe, en la fe, en la fe en ti. Y por eso no miramos a nosotros mismos o las enfermedades o los dolores, sino que miramos a ti, tú que llevaste nuestras enfermedades y que has tomado nuestros dolores para ti. Tú las llevaste para que nosotros no tengamos que llevarlas más. Hoy, a todos en esta casa o en este sitio, y los que escuchen la predicación, les debe de ser dado la salvación de Dios en cuerpo, espíritu y alma. Fiel Dios, confirma tu preciosa y santa palabra en todos para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Solo creed, todo es posible, solo creed. Con completa fe y por el poder de Dios, te imponemos nuestras manos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe aquello por el cual has orado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Según la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Según la palabra de Dios, te imponemos las manos, o te impongo las manos en el nombre de Jesucristo. Sé sano. Por el poder de Dios, en el nombre de Jesucristo. Sé sano. Amén. Amén. Según la palabra de Dios, según la palabra de Dios, ya ha sucedido. Tú eres sano, has sido liberado, sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Preciosa hermana, según la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy, en este sitio, la Escritura se ha cumplido ante nuestros ojos. Tú eres sana En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Precioso hermano. Así como tú crees, así debe suceder. Te unjo con aceite en el nombre del Señor. Hoy, en esta hora, la Escritura se ha cumplido. Eres sano, liberado y bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Nos sentamos. Alabado y glorificado sea el Señor. Amados hermanos y hermanas, solamente necesitamos creer como lo hemos escuchado y no traer alguna ilusión de cómo debe suceder. Solamente necesitamos actuar y Dios hace lo suyo. Como el hermano Frank ya dijo, aquí en ese domingo, ese miércoles, vivimos algo maravilloso. Teníamos hermanos de Checoslovaquia aquí y la hermana fue sanada. Y yo digo de mi esposa, si alguien estaba enfermo era mi esposa. Ella tenía que ser inyectada dos veces diaria porque tenía el nivel de azúcar muy, muy alto y tomaba también pastillas por la alta presión de la sangre. Y ustedes saben cómo es. Pero en esa noche sucedió el milagro. Ustedes saben, uno no puede dejar de inyectarse así sin permiso del doctor. Pero han sido eliminadas, han sido eliminadas. Y mi esposa fue después de 3 días allá y el nivel de azúcar había bajado. Ella solamente se dejó examinar nuevamente. Y nosotros confiamos en Dios. Y no necesitamos poner atención a nuestros sentimientos, sino solamente tenemos que poner atención en Dios, en lo que Él dice y creerlo. Así como creemos en un doctor, cuando nos dice que estas pastillas son buenas, bueno, entonces decimos que son buenas. O sea, ¿cuánto más debemos de creer en Dios? Y yo debo decir que desde ese momento, mi esposa está completamente diferente. Un milagro ha tomado lugar. Y no queremos hacernos algo grande por eso, sino que alabamos la gracia de Dios. Y eso lo queremos hacer. No a un hombre, sino a la gracia de Dios y el poder de sanación que todavía existe. Y estamos contentos y agradecidos también por todos los demás hermanos en los cuales también han sucedido cosas. Han sido sanados y estamos contentos y agradecidos por ello. Vamos a orar, a levantarnos para orar una vez más. Fiel Dios, te damos las gracias de todo corazón por tu preciosa y santa palabra, la cual tú hoy nos has dirigido. Te damos las gracias por toda instrucción que hemos podido escuchar de ti y queremos creerte, Señor, y confiar en ti. No solamente de que venimos para ver qué sucederá, no, Señor, sino que sabemos que lo que tú has dicho, eso tú lo cumples con certeza, pues tus promesas son sí y amén. Alabado seas por ello. Y gracias también por este tiempo de gracia. Y permanece con nosotros y guíanos mañana también nuevamente aquí para que enaltezcamos tu nombre y te alabemos y adoramos. Aleluya sea tu nombre. Amén. Amén. Vayan con el Señor y su gracia. Hasta mañana.